hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Muy bien, aquí estamos nuevamente, estimado Fernando y estimado Horacio, nuestro invitado de hoy, para seguir conversando sobre la estrategia y los cambios. Bueno, recién hablábamos un poco de cómo son los orígenes, cómo fueron los orígenes de la estrategia y cómo se estableció la estrategia, que yo entiendo, después lo vamos a conversar con quien sabe del tema, con Horacio, pero entiendo que la estrategia empezó a ser mucho más relevante a partir de los años 70, ¿no? Con la crisis del petróleo, la internacionalización, todo eso hizo que ya no era una cuestión tanto hacer buena empresa con tener buenos procesos internos o tener acceso privilegiado a los recursos, sino que empezaba una época en la cual uno podría tener muy buenos recursos, muy buenos procesos e igual perder el juego, ¿no? Y claro, al hacerse el mundo más incierto a partir de los 70, algunas cosas empezaron a cambiar en esta concepción de la estrategia. Entonces, de eso teníamos ganas de charlar, estimado.
Mira, el mundo de la estrategia, si vos mirás los años 30, 40, es lo que se llamaba planificación contable. Claro. Es decir, planificábamos en función de lo que había pasado, porque el mundo iba muy despacio y era el 10% más del año pasado o el 5% más del año pasado. Allá por la mediados de la década de 60, un ingeniero ruso que se radica en Estados Unidos, Igor Ansov, introduce el concepto, era un militar ruso, de planeamiento estratégico. Y eso fue...
Ese debe haberse escapado...
Sí, era exiliado. Duró hasta los 80, año 82, 83, que aparece alguien que hizo una introducción del tema muy importante de Harvard, que era Michael Porter.
Claro.
Y ahí aparece la dirección estratégica, o lo que se llamó el market power. O sea, siempre atrás de una teoría estrategia hay una teoría económica. La de market power de Porter es el monopolio imperfecto chamberliniano del año 32, de Chamberlain. Y esto duró porque el mundo seguía estando lento.
Pero Porter fue un poco el que hizo la estrategia algo más masivo, ¿no? Más...
Claro, le dio sentido y bueno, Porter marcó la época.
Claro.
Como digo yo, un poco hice un juego para un aporte de Porter muy importante. Casi contemporáneamente, un poquito más adelante, aparecen personas como Hamel, Prager, Barney, que aparecen con la estrategia basada en los recursos.
Recursos en un sentido amplio, ¿no? Amplio. También capacidades, competencias.
Claro. Bueno, ellos definían una empresa como un paquete de recursos y habilidades.
Claro.
Y ahora nos encontramos con la época schumpeteriana, porque la estrategia basada en los recursos tiene de atrás la teoría de la teoría ricardiana de David Ricardo. En cambio, ahora estamos en modelos más innovadores. Si tomamos innovación como la creación de valor anticipando demanda futura, que esa es una buena definición, y tenemos un modelo más schumpeteriano, más creativo, que es donde estamos parados hoy. O sea, hoy nos paramos en una cuestión innovadora, creativa. Y nunca más cierta la frase de Keynes cuando dice: a largo plazo estamos todos muertos, hoy dura muy poco. Acá siempre se mantuvo una idea de que la estrategia que era a largo plazo, no, la estrategia dura mientras sirve.
Claro.
No tiene un plazo. Un viejo autor decía: dura mientras dura el comportamiento del adversario que favorece mi estrategia. O sea,
claro.
Ahí. En cambio, hoy estamos en un mundo donde se privilegian otras cosas, donde ya el famoso planeamiento estratégico ha perdido el sentido. Hoy es mucho más horizontal la organización. Hoy estamos más en una época de teaming, o ahora voy a decirlo en castellano, la holacracia, que es hay todo un movimiento en eso, que es las organizaciones nacido con Nasley y Tushman, cuando hablaban de la organización ambidiestra. O sea,
sí,
las organizaciones, la jerarquía formal y después los pequeños equipos. Bueno, ahora se trata de que la organización se horizontalice más y pasamos de programas a plataformas.
El ADN organizacional también tiene que ver con eso.
El ADN organizacional tiene mucho que ver con eso.
Claro.
Es decir, la cultura.
Sí, lo formal y lo informal en equilibrio.
La innovación tiene que estar en el ADN de la compañía, en la cultura, si no jamás serás innovador. Es decir, la innovación es una capacidad, una habilidad que tiene una organización X. Es decir, si no
tenés adquirirla es un cambio cultural.
Entonces la estrategia, hoy la innovación y el conocimiento, las dos son parte central de la estrategia. Hoy el conocimiento es el centro de cualquier emprendimiento, cualquier idea, cualquier cuestión que hagamos en una empresa. Las empresas hoy estamos en una sociedad de conocimiento, o sea, si no tenemos conocimiento, y ese problema que tiene Argentina es ese, no tiene un knowledge system, no tiene un sistema de conocimiento integrado. Entonces tenemos ideas muy dispersas, ¿no? En cambio no tenemos los think tanks, no tenemos, porque yo digo que en una organización, para poder hacer estrategia, innovar, lo que sea, necesitamos una mirada, un momento y un espacio. Es decir, cómo miramos, qué momento lo hacemos y qué espacio tenemos para compartir.
Y con este marco, ¿te parece que en Latinoamérica se hace estrategia? Como praxis, digo, ¿no?
Lo que pasa que, como hay muchas multinacionales, te viene dado.
Estamos de acuerdo.
Es decir, entonces, pero sí se hace. Hay empresas innovadoras, hay empresas que han superado obstáculos, hay empresas que son muy competitivas, porque hoy la palabrita es la agilidad. Entonces, ¿qué pasa? Antes, las empresas, el problema es escalar el negocio. Entonces, antes las empresas lo hacían a través de la sistematización, lo que era la producción escala, claro. Donde mantenías calidad y costo a
través, claro, pero hoy si sistematizás, ya se, por ahí perdió valor el modelo, no, y
hoy cambia el nombre, hoy se llama modular, porque apareció la complejidad, entonces ya lo que era sistémico pasa a ser modular. Entonces esa complejidad hace que uno comparta con otros, es decir, las cadenas globales de producción, etcétera, etcétera, donde interviene mucha gente, por eso es complejo. Tengo que pensar que complicado es algo difícil de entender, algo complejo es algo que está muy interrelacionado entre partes, ¿no? Entonces, la agilidad requiere de tres cosas: aprender, adaptar y escalar. A medida que podemos hacer eso, vamos a tener una empresa ágil, pues, que va a poder enfrentar la complejidad, porque el mundo hoy es un mundo bajo condiciones VUCA, las famosas VUCA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces esos fenómenos se te aparecen y como vos tenés que adaptarte al medio, tenés que interpretar si son volátil, si está muy volátil, si es muy complejo, si es muy ambiguo, si es muy incierto, y cada uno tiene un tratamiento distinto. La volatilidad es un problema de un fenómeno que no sé cuánto va a durar y cuál va a ser lo máximo y lo mínimo, el precio del petróleo.
Claro.
Algo complejo es algo que yo tengo que dimensionar en función de la interacción de partes y las propiedades emergentes y cómo se va relacionando. La incertidumbre es el nombre académico que le damos a la ignorancia, no está claro. Es falta de información, no tengo predictores, ese es el problema de incertidumbre. Y la ambigüedad es cuando yo no tengo un modelo mental o un marco conceptual que me permite dar sentido a la realidad. Y eso es lo ambiguo. Y si yo no le doy sentido a la realidad, desde mi realidad.
Ahora, me da la impresión de que cuando las empresas son pequeñitas, sobre todo las que no parten de una incubadora de negocios o cosas muy profesionales, todo esto ocurre intuitivamente, ¿no? En algún punto. Ahora, cuando la empresa ya es un poco más grandecita, empieza a sistematizarse, ¿no? De alguna manera.
Empieza a adquirir burocracia.
Sí, no, eso como dinámica del crecimiento de la empresa, pero cuando la práctica de la estrategia empieza a aparecer como algo concreto, ¿no? Porque yo veo, sí. Mira, a mí me ha pasado hablar con en procesos de coaching con empresarios, ¿no? Y empresarios que les va bien. Entonces el empresario empezó y eran tres tipos, tres gatos locos, todos hacían de todo y bueno, la estrategia era como las intuiciones del líder, ¿no? Una cosa así. Pero en la medida en que la empresa crece, el líder cada vez se queda más solito con su necesidad estratégica y algunos lo resuelven no ocupándose tampoco, ¿no? Es como yo digo a veces, como ejemplo, el tipo tenía tres empleados en el taller y lavaba los motores con querosén. Ahora son 250 empleados y el tipo baja a lavar los motores con querosén igual. Y hay una tarea que no está realizando, que tiene que ver con pensarse a futuro y proyectarse a futuro. Bueno. ¿Cuándo la gente lo empieza a sistematizar, si es que empieza?
No, y agrego, para que entre todo dentro de la misma respuesta, ¿a dónde lo busco?
Claro. Mira, yo eso lo resolví con un framework que me creé y lo uso en la realidad, que es algo muy sencillo. Yo te digo, mira, hay un framework estratégico que es el que le da el marco al cuadro que vamos a pintar. Ese framework es, por un lado, mi concepto de negocio y por otro lado ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? Mi misión y mi cultura. A ver, propósito, ¿para qué existo? El por qué. Misión, ¿cuál es mi negocio desde el punto de vista del cliente? Visión, destino. Y cultura, ¿cómo ejecutamos? Porque la cultura es...
Sí, cómo haces las cosas, sí.
Exactamente. Y el concepto de negocio, resumirlo en una palabra, que para yo saber cuál es mi concepto de negocio me tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué este señor que se llama cliente viene acá y me compra esto? Por ejemplo, la otra vez hablaba de OSDE, por ejemplo. Decía, bueno, ¿cuál es el negocio de OSDE? Y ¿por qué siendo joven y sano vas a ser socio de una prepaga? Y por seguridad. Bueno, ese es mi negocio. Coca-Cola. Felicidad. Arcor, fíjate la misión de Arcor, dice gratificación. Nadie compra chocolate para
alimentarse, por nutrirse.
Bueno, una vez definido eso, yo tengo dos partes en una compañía. Por un lado, mi estrategia, y por otro lado, mi parte algorítmica. ¿Cómo algo? Sí, yo defino algoritmo las funciones de la empresa, porque algoritmo, que es un conjunto de pasos para resolver problemas, no tiene que ser matemático. Entonces, del lado del planeamiento, primero está el pensamiento estratégico, después el planeamiento y después sale una estrategia. Ahí salen objetivos operativos que, en finanzas, en marketing, en lo que sea, es el problema que van a tener que resolver esas áreas. Y todo confluye en un modelo de negocio. Es sencillo. Entonces, cuando vos tenés una empresa muy chiquita, eso no está así definido, pero en la cabeza del dueño, el creador, está perfectamente intuitivamente definido. Claro. Lo que pasa es que cuando viene el problema del tamaño, lo tiene que bajar a otros. Claro. Ya no es el solo con sus tres que...
Y tiene el desafío entre lo explícito y lo tácito. Bueno, ¿cuánto eso, puede expresar?
Hay dos o tres remedios. El primero es las reglas simples. Vos no podés manejar una compañía con el manual de procedimiento bajo el brazo. Vos tenés que generarte cuatro o cinco reglas no negociables que engloben todos esos conceptos.
Como mandamiento, ¿no?
Son mandamientos. Hasta que no pongamos otros, son eso. Segundo, tener alguna frase o acrónimos. Yo tengo algunos que he hecho. Que son realmente sencillos para alinear a la gente respecto de una idea.
Como decía Kawasaki, creo que era de que no había que tener una visión, había que tener un mantra, ¿no?
Son mantras. El Everyday Low Prices de Walmart es un mantra. Sí. El más de la Cabrera, el restaurante, es un mantra. Más es menú.
El precio más bajo todos los días.
Es exactamente. Son mantras porque así todas las personas que integran la organización
lo tienen.
Se alinean con eso, es muy fácil explicárselo.
Sí, y muchas visiones pecan de una generalidad tal que le cabe a cualquier empresa la visión, ¿viste?
No sirve
para nada.
Tiene que ser muy precisa. Sí. Nosotros hacemos esto, somos esto, vamos a tal lado.
Y en algunos casos simplifica la toma de decisiones.
Eso los pasa no pasa para las decisiones.
Claro, son pasa no pasa para las decisiones.
Si no está con el mantra, yo no lo hago. Claro. Nadie te va a decir nada. Por ejemplo, el propósito, ¿qué es? Es el primer factor de diferenciación que tiene una compañía. Y es en la guía de decisiones, de las decisiones últimas. Nadie me venía a decir
ahora,
nada.
Ahora, ¿cómo sería la diferencia entre misión y propósito?
Hay una diferencia. El propósito es la razón por la cual estamos en este mundo.
El propósito.
El porqué. La misión, en cambio, tiene que definir cuál es tu negocio desde el punto de vista del cliente, cuál es tu driver de valor, o sea, qué vendo y a quién se lo vendo. Y esas dos tienen por función ser limitador estratégico. Todo lo que cae en la definición del negocio y en ese driver de valor es lo que yo voy a hacer. Cualquier que caiga afuera no lo hago.
Es como una especificación del propósito, ¿no? Es como más específica.
Exactamente. Claro. Es el medio a través del cual yo cumplo mi propósito.
Claro.
Y la visión es donde vamos, es el destino.
Sí. ¿Quién quiero ser?
Sí, claro. La visión es un viaje imaginario.
Claro, y es futuro.
Es futuro.
Yo siempre cuento una anécdota relacionada con esto, en el pasa no pasa, ¿no? Y también intentando bajar a un ejemplo específico todo esto que estamos diciendo. Ryanair es una línea de bajo costo europea. Y no sé exactamente cuál es el mantra, pero tiene algo que ver con nosotros vendemos pasajes baratos, ¿no? Y ese es el pasa no pasa, el mantra, el eslogan. Y hay un momento en el que a un chef del que servía comida a bordo se le ocurrió sacar las aceitunas del... Y no había discusión acerca de si estaba bien o si estaba mal. Porque sacar las aceitunas era hacer más barato el menú. Y ahí terminó. Hacer más barato el menú, primero por la aceituna que la estaba sacando, pero además por el peso que se transportaba y demás. Y ahí le preguntan en un momento, ¿por qué sacaste la aceituna del menú? Pensando que por ahí tenía algo que ver con la nutrición. El tipo dijo, no, fue muy simple. Estaba la opción de sacarla, porque no sumaba, y bajo la premisa de que nosotros somos una aerolínea barata, saqué la aceituna y nada más. Y es muy sencillo para uno, digamos, frente a una situación, contraponerse a ese mantra y decir, bueno, lo cumplo o no lo cumplo. Y sigo para adelante.
Claro. Sí, es la guía de decisiones.
Sí, pero por eso el mantra también está acompañado de la misión o el propósito, porque si no uno podría decir, bueno, ¿cuándo de sacar y ser más barato no me permite cumplir el propósito?
El
¿no?
mantra es parte del framework estratégico. Es
por eso.
Resumirlo, todo eso de la misión o la visión, en una frase, en un acrónimo, en algo que permita el alineamiento, porque estrategia es alineamiento.
Claro.
Alineamiento con todo eso, entonces porque tengo que hacer muchas actividades, gente que decide todos los días, todo el tiempo. Por eso es importante para un emprendedor. Cuando vienen los emprendedores y te dicen que sueño con una empresa, no, vos soñá con un modelo de negocio que funcione, después ponen la empresa alrededor.
Claro.
Porque si no, es decir, nunca vamos a tener un emprendimiento. Es un modelo de negocio que funcione y después armamos la empresa.
Sí, no es tanto soñar con la forma o con los muebles y las oficinas.
No, primero el modelo de negocio, que funcione, porque después de ahí vemos.
Interesante.
Pues si no, aplicamos la de Felipe II, generamos burocracia.
Bien, me gustaría después hablar un poco, y para hablar del futuro, de la estrategia, hablar en torno al tema de la flexibilidad por un lado y el alineamiento por el otro, ¿no? Porque hay un gran desafío, una aparente contradicción, pero que hay que resolver en el mundo de hoy, ¿no? ¿Cómo nos alineamos en un mundo de incertidumbre que nos desafía a ser flexibles, ¿no?
Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden tuitearnos en @radiosincro.ok, es el Twitter de la radio, info@radiosincro.com es el email de aquí. Nos pueden llamar por teléfono al 5245-5602 con característica de Buenos Aires.
Manden ya un WhatsApp, por favor.
O un WhatsApp al 54911-2672-5100, @juancarloslucas, @fernandillojandrés. ¿Twitter, Horacio? No tenemos.
Seguro que está en LinkedIn.